Buenos días, las 9 de la mañana en Canarias, los lunes así son menos lunes. El triunfo de la selección española anoche en Berlín levantando su cuarta Eurocopa da ánimos para el comienzo de semana en este Ecuador de julio en el que muchos inician sus vacaciones. Nosotros seguimos aquí en este especial de Herrera en COPE Canarias que te va a acompañar durante las dos próximas semanas de 9 a 10 de la mañana. Saludos de Daniel Pinelo. Y podrá sonar repetitivo, pero un día más tenemos que hablar de los menores migrantes no acompañados. Y es que justo hasta ahora PSOE, Sumar y Coalición Canaria están registrando en el Congreso de los Diputados la proposición de ley para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que dé vía libre a la distribución obligatoria de estos niños y jóvenes por todo el territorio nacional cuando una comunidad, como ocurre ahora con las islas, se vea desbordada en la acogida. Es una reforma que necesita urgencia, pero que el gobierno de España rechaza aprobar por decreto porque a día de hoy no cuenta con los apoyos necesarios. El Ejecutivo necesita al Partido Popular, por lo menos su abstención, porque Junts sigue negando la solidaridad si no se excluye a Cataluña del reparto. Así de simple, no va con ellos la cosa. Veremos qué pasa en los próximos días porque la semana que viene termina el periodo de sesiones y si la reforma se pospone a septiembre es muy fácil imaginar ¿en qué situación va a llegar Canarias, colapsada y con menores durmiendo en carpas en los muelles?
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Dani? Buenos días.
Bueno, lo primero es lo primero. Pendientes de los conatos que está sufriendo la isla de Tenerife. Afortunadamente parece que poco a poco se van controlando. El último, esta mañana en Los Relejos.
Continúan las labores en ese conato de incendio declarado esta mañana, como apuntas, Dani, en la zona de Lance, en Los Realejos, Tenerife. En estos momentos se encuentran actuando varios medios, concretamente un helicóptero del gobierno de Canarias, 20 efectivos del Abrifor, entre los que se incluye una autobomba, además de efectivos del consorcio de bomberos de Tenerife y agentes de la policía local. En estos momentos ya no hay llamas y se mantienen prealerta los dos helicópteros del Cabildo por si hubiese que activarlos. Y este se une a dos conatos de incendio controlados ya en las últimas horas en Tenerife. El primero sucedía el domingo por una quema de rastrojos en un solar de la localidad tilerfeña de La Esperanza en el municipio del Rosario sobre las 7:45 de la tarde. Ya se daba por controlado, en el que se quemaron 7.000 metros cuadrados de terreno agrícola abandonado, zarzal, frutal y eucalipto. Esperamos que no vaya a más. Lo que sí parece coge velocidad de crucero es la reforma de la Ley de Extranjería. En estos momentos el Partido Socialista, Sumar y Coalición Canaria registran la proposición de ley para la modificación del artículo 35 de esta normativa que permite la obligación de distribuir los menores inmigrantes no acompañados. A esta cita acudirán el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Precisamente la ministra de Juventud, Sira Rego, pide responsabilidad al Partido Popular para que vote a favor en el Congreso de los Diputados de esta reforma legislativa.
Está también en el campo del Partido Popular. Ha sido muy complicado contar con su apoyo para la aprobación del mecanismo voluntario. La bloquearon hace un mes. Definitivamente la aprobaron hace apenas dos días en la conferencia sectorial. Sin embargo, si queremos hacer las cosas bien, proteger los derechos de la infancia y hacerlo de una manera sostenible en términos de servicios públicos y de acogida, hay que dar este paso. Seguimos pensando que es una cuestión de país, seguimos pensando que es una cuestión de derechos.
Y nos preguntamos, ¿la solución es aprobarla por proposición de ley que por su naturaleza alargaría el procedimiento de distribución de los menores inmigrantes? Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, lo tiene claro.
Siendo un avance este proyecto de ley, no resuelve la emergencia a la que solo responde un decreto ley de aprobación inmediata. Aceptamos este primer paso, pero exigimos la aprobación de un decreto ley en tanto que se vaya produciendo el trámite de un proyecto que requiere de un tiempo que los menores no tienen.
El reparto ya es fundamental, ya el reparto, la situación en algunas islas es de colapso total. Una de ellas es Lanzarote. El presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, recuerda que ha tenido que declarar la situación de emergencia social en la isla. Pide premura para la distribución de los menores no acompañados.
Llamar a la cordura a esos partidos que en este momento imposibilitan lo que es ese reparto en territorio nacional, que Canarias lo que necesita es esa agilidad administrativa en ese Congreso de los Diputados, y esperemos que esa agilidad la tengamos en los próximos días, porque la emergencia humanitaria y social aquí en Lanzarote es latente. Hemos tenido que firmar un decreto de emergencia social para simplificar la administración, para tirar de cualquier infraestructura que podamos tirar en cuanto se produzca la llegada ahora de pateras o cayucos, que según los datos que tenemos va a ser de forma inminente.
Y la actualidad nos lleva también, Dani, a hablar de carnaval, porque a esa petición de 650.000 euros que exigen los vecinos de la isleta se le unen los 14.000 que debe pagar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a los habitantes de Vegueta por el carnaval de día de 2019. La alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, recuerda que las fiestas son de interés turístico internacional y asegura que ya sabe dónde se va a celebrar el carnaval del año que viene. Carolina Darias.
Bueno, la primera, máximo respeto, ya veremos lo que por dónde depara el camino, por tanto, prudencia, confianza y sobre todo también la firmeza y la determinación de que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad viva y que los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria es una fiesta de interés turístico internacional. Sabemos lo que significa para la ciudadanía nuestros carnavales. Sabemos lo que también aporta a nuestra economía urbana. Lo hemos visto con este fantástico carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024, lo que ha generado nuestros hoteles, la restauración, el nivel de conocimiento con estos artistas internacionales que hemos traído, en definitiva, unos grandes carnavales. Y tengo una gran noticia para ustedes. Sabemos dónde va a ser.
Bueno, Dani sabe dónde va a ser, pero todavía no ha informado a todos los medios de comunicación. Estamos esperando a saber dónde se va a celebrar las fiestas del año que viene, porque tan solo quedan 7 meses para el carnaval de 2025.
¿Tú tienes apuestas, Javi?
Yo tengo varias apuestas, una de ellas creo yo que la más plausible de todas, pero veremos lo que dice la alcaldesa, es el aparcamiento del Rincón. El año pasado no se pudo llevar a cabo ahí porque los arrendatarios de ese aparcamiento no querían y además no tenían tiempo para negociar. Yo creo que este año sí han tenido mucho tiempo para negociar y me da la impresión de que se va a llevar ahí, pero cualquier lugar puede ser. No hay sitio ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, si empiezas a pensar. En el puerto es imposible, y ha dicho la autoridad portuaria que no. El volver otra vez a la isleta, no, imposible, porque el recinto que se utilizó este año ahora mismo tiene toda la maquinaria de los trabajos que se van a hacer en Belén María con el soterramiento. Por lo tanto, empiezas a pensar, y realmente el lugar, el sitio ideal es Santa Catalina, no cabe la menor duda, está ahí las obras de la Metro Guagua, pero el lugar complicado, salvo este, insisto, el Rincón, o llevarlo a Siete Palmas o a cualquier otro sitio, que ya ha dicho ya Inmaculada Medina, la concejala de carnaval, que ahí no.
Bueno, habrá que ser porras. Gracias, Javi, estas han sido las claves del día.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Bueno, y sigue el calor todavía con Gran Canaria, la mitad sur y sobre todo las medianías en aviso amarillo por altas temperaturas, Javi.
Ojo, porque pueden alcanzar los 35 grados, como apuntas, en zona del interior, pero orientadas al sur de Gran Canaria, pero también mucho cuidado porque pueden llegar a los 30 o 33 grados en Lanzarote. Todavía seguimos en prealerta por altas temperaturas y en alerta máxima por incendio forestal. Lo que se ha ido ya es el fenómeno costero adverso, ya nos estamos sin alerta ni en prealerta, pero todavía podemos ver olas de gran dimensión en esos canales entre Gran Canaria, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Tampoco tenemos ningún tipo de prealerta ni alerta por viento, aunque la AMET dice que puede haber rachas que superen los 70-80 kilómetros hora en las zonas más montañosas. Por lo general, hoy vamos a tener el cielo muy despejado, poco nuboso, quizás en el litoral al norte, y a final del día podamos ver pues algún acúmulo de nubes, pero por lo general lo más importante es las temperaturas, que todavía continúan muy altas en la zona sur de Gran Canaria, también en algunos puntos de Lanzarote, quizás en Fuerteventura también, y esta situación en principio se va a mantener hasta el miércoles.
Ya que se había avisado que tuviésemos mucha precaución con el calor y el viento, y aún así no nos hemos librado de hasta 3 conatos en la isla de Tenerife, y también en Gran Canaria el viernes pasado teníamos otros 9:10. Vamos con el deporte. Que pasa lógicamente por la alegría de anoche de la selección española con su cuarta Eurocopa, que se llevan también para casa los canarios Pedri y Ayose Pérez. David Rodríguez, buenos días.
Buenos días, comenzamos la semana con la mejor noticia posible. España con la consecución del título de la Eurocopa después de ganarle a Inglaterra ayer por 2-1 con goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal. También en la selección española con presencia canaria, Pedri y Ayose, aunque estos dos no pudieron jugar porque estaban lesionados. Aún así, también campeones de Europa. En cuanto a la información del Club Deportivo Tenerife, Yusuf Diarra aterrizó ayer en la isla y ya está preparado para unirse a la pretemporada. Sobre la Unión Deportiva Las Palmas, realizará hoy su último entrenamiento en la isla antes de viajar mañana a Marbella para comenzar su estadía en la localidad malagueña. Por la parte de los fichajes, ayer la Unión Deportiva Las Palmas llegaba a un acuerdo con el Torino para vender a Coco por 8 millones de euros más 2 variables, aunque ahora es el jugador lanzaroteño el que tiene que decidir su futuro. Y también en cuanto a los rumores del mercado, la Unión Deportiva Las Palmas también estaría interesado en la contratación de Nicolás Pepe, que está libre después de jugar la última temporada en el Trabzonspor turco.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Andrea Pérez, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Estás resacada de anoche? No, ¿no?
Resacada de emoción.
Aunque trabajamos temprano, tuvimos que irnos a la cama prontito. Exacto. Menos mal que no hubo prórroga. Sí.
Hombre, podría haber sido un poquito antes, pero yo creo que todos los que estamos aquí hemos celebramos que para bien o para mal no hubo prórroga.
Efectivamente. Oye, qué bien, qué bien. La cuarta Eurocopa, sí. Selección más laureada del continente.
No, y de 5 finales, pues 4 ganadas.
Sí.
Qué más y qué menos. Y nada, y evidentemente pues esa imagen del día también, no, bueno, no olvidarnos también de esa imagen de Carlos Alcaraz, que como bien saben es el doble campeón de Wimbledon y que pues ya este español ya tiene otro gran slam, pero evidentemente esa imagen del día pasa por esta Eurocopa, la selección española es campeona y con un toque de Canarias, pues como ya viene siendo habitual, y es que en esta celebración, si la pudieron ver, se colaron pues dos banderas canarias, las que portaban los dos tinerfeños de la selección, a Ayose Pérez y Pedri, que bueno, ambos no pudieron jugar por lesión, pero estuvieron ahí, son campeones de la Eurocopa. Y concretamente me llamó la atención de una publicación de Ayose Pérez, no sé si la habrás visto, Dani, que subió una foto con, entiendo yo que son su familia, con la copa y una bandera canaria, y que decía de Canarias para el mundo. Parece, ¿no?, que siempre pues los deportistas canarios, ante cualquier celebración, siempre llevan por delante esa bandera.
Sí, señor, nos acordamos también de, bueno, cuando Pedrito, otro Pedro en este caso también, canario, ganó el Mundial. Ahí sí fue protagonista, jugó de titular la final del Mundial 2010 contra Holanda, y en ese caso pues sí pudo también festejarlo como jugador. Pero bueno, es verdad que tanto Pedri como ellos se han tenido minutos en esta Eurocopa, por lo cual también son dignos merecedores, faltaría más de ese título.
Y bueno, de la imagen del día también tenemos el sonido del día, que viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Pues cómo se vivió ese final, porque les recuerdo que España iba 1-1 y en los 4 últimos minutos de llegar antes al 90, pues Oyarzabal metía ese 2-1. Así que Dani, imagínate cómo estaba Manolo Lama para pitar ese final, porque se añadieron otros 4 minutos de alargue y, bueno, yo no sé cómo lo dices tú, pero para mí fueron eternos esos 4 minutos.
Sí. Y horroroso.
Pero bueno, vamos a escuchar a nuestro compañero Manolo Lama cómo pitó ese, cómo narraba ese final de partido.
Medio minutito.
Todos atrás.
¡Vamos! ¡Vamos!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No come huevos duros, no tiene Twitch, no monta en bicicleta, no tiene novio, pero es Don Luis de la Cuarta. ¡Viva España, hombre!
Se acordó de Luis Enrique, ¿eh?
Sí, sí, siempre se acuerda de él por lo que sí, vemos. Sí. Y nada, yo creo que esos gritos que yo creo que al principio ni entendíamos quién hablaba, es lo que se vivió en todas las casas españolas ayer cuando pues se llegaba a ese final de partido.
Hay una fotón además del rey Felipe VI levantando la copa con todos los jugadores levantándose los brazos para hacerle la ola. Increíble también, bien que lo disfrutó el rey y la infanta Sofía que estaban en el palco. Gracias, Andrea.
Buenos días.
9:15.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Hemos renovado nuestra tienda Hiperdino Triana. Queremos seguir ofreciéndote el mejor servicio y el más amplio surtido de la manera más cómoda y actual. Ven a vernos en la calle Munguía número 7. Te esperamos en Hiperdino Triana. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceballos. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia fisioterapia en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz prácticas desde el primer año en nuestra clínica de rehabilitación. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en Nissan.es. Corre que se acaban.
Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. No uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
Tu reserva en bancalhotel.com.
La noticia política está hoy en el Congreso de los Diputados porque se ha presentado la proposición de ley para esa modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y obligar a las comunidades autónomas a acoger a los menores inmigrantes no acompañados cuando comunidades, como es el caso ahora mismo de Canarias, con casi 6.000 menores, pues se encuentren desbordadas en los centros de acogida. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que sigue en Madrid, se reunía el viernes con las entidades del tercer sector, entre ellas la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, para trasladarle la situación que vivimos en Canarias. Mónica López, la directora de CEAR. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, una reunión en la que me imagino que ustedes ya, lógicamente, están informados de la crisis migratoria que sufre Canarias a través de su comité aquí, pero que, bueno, que ha servido también para que el presidente les diga en primera persona cómo están las cosas, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros nos mantenemos permanentemente informados a través de nuestra delegación ahí en las islas, pero sí que fue un espacio para poder compartir pues cuál es la situación y sobre todo los extremos críticos a los que está llegando dicha situación.
Como decimos, hoy se ha presentado esa proposición de ley. ¿Son ustedes optimistas sabiendo que de momento todavía pues el gobierno no cuenta con los apoyos suficientes para sacar adelante un texto que por otra parte insisten desde Canarias que es urgente?
A ver, nosotros lo que entendemos es que la situación actual es crítica y es una situación de emergencia humanitaria. La proposición de ley es necesaria para poder hacer una modificación de la ley, no solamente en el artículo 35, sino en otros estándares de protección a los niños y niñas, pero creemos que no va a ser lo suficientemente ágil como para dar respuesta a la situación creemos se va a desbordar en las próximas semanas.
¿Les ha decepcionado la actitud de la mayoría de las comunidades autónomas la pasada semana en la conferencia sectorial celebrada en Tenerife?
Sin duda, sin duda. Creemos que los niños y niñas que están viajando solos, muchos de ellos además con necesidades de protección internacional, porque no se nos olviden que muchos de ellos proceden de Mali, que es un país que está en situación de conflicto, no debería ser un tema que se utilizase como una herramienta política. Debe estar por encima de cualquier discusión política y por supuesto, siempre manteniendo e incrementando los estándares de protección tanto jurídicos como sociales. Y evidentemente en este caso es vergonzoso que un país como España no sea capaz de acoger a un número de niños y niñas como el que tiene el archipiélago canario.
Ustedes han recordado que años atrás, hace poco, cuando se produjo esa sobreocupación en Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, en este caso de migrantes adultos, pues finalmente el Ministerio del Interior consiguió derivarlos a la península y es un sistema que de momento pues parece que está funcionando porque ese problema ya se ha resuelto, el de los adultos, pero parece que con los menores cuesta más. Entiendo que es por la competencia, ¿no? Que al estar en manos de las comunidades autónomas, pues es más difícil llevarla a cabo.
Efectivamente, es un tema de competencias. Al final, la competencia en migración y en asilo es una competencia estatal y, por tanto, el poder trasladar de un lugar a otro dentro de la península, de las islas, es competencia del Estado y lo puede hacer sin necesidad de consultar a las comunidades autónomas y, sin embargo, el tratamiento de menores es una competencia autonómica y además tiene una situación jurídica muy peculiar y es que, claro, las comunidades autónomas asumen la tutela de los menores. En cuanto hay procedimientos de tutela sobre niños y niñas, es mucho más complejo, ¿no?, el poder trasladar. No obstante, al final, las migraciones es una cuestión no solamente canaria, es una cuestión española, pero es una cuestión también europea. Y lo que no puede ser es que los mecanismos de solidaridad, ya no digo europeos, que tampoco funcionan, digo mecanismos de solidaridad en el propio Estado español, no se pongan encima de la mesa, sobre todo cuando estamos hablando de niños y niñas.
Mónica, el Gobierno de Canarias ya ha advertido de que si no se producen estas derivaciones en los números suficientes, Canarias pocas semanas, incluso a las puertas ya de septiembre, va a estar en una situación de colapso. ¿Se temen ustedes lo peor?
Sí, sí. Nos tenemos lo peor y lo que creemos, pensamos, que desgraciadamente se puede llegar a una situación en la que se vean imágenes como las de años anteriores con inmigrantes hacinados en los muelles, ¿no?, en Arguineguín. Estamos, y sobre todo de niños y niñas en condiciones de acogida lamentables por la incapacidad del propio de las islas de poder acogerles, y creemos que hasta que no se produzca esa situación no va a haber una reacción contundente de las comunidades autónomas, y esto es lo que queremos evitar a toda costa.
Cuando usted escucha a algunos gobiernos autonómicos, como el de La Rioja, por ejemplo, que es verdad que es una comunidad pequeña, pero tiene más población, bastante más que islas de Canarias, ¿no?, como las más pequeñas, de que no pueden acoger a 200 menores y que en este reparto voluntario van a acoger tan solo a 4, que le viene a la cabeza?
Pues mira, me parece... Es que no tengo palabras para calificarlo. O sea, me parece vergonzoso. Me parece vergonzoso que estemos hablando de cifras de cuatro menores que seguramente si preguntan a cualquiera de los vecinos o a cualquiera de los municipios de La Rioja, son capaces de acogerlos en una casa. Cuando el conflicto de Ucrania y la población española se movilizó, la gente fue a recoger a refugiados ucranianos a Polonia y a la frontera, la gente acogió a los refugiados en sus casas, fue un número muchísimo mayor, y las administraciones públicas españolas, las comunidades autónomas, los municipios, no tienen capacidad para acoger este número de niños y niñas. De verdad, es una situación que nos tendría que hacer a todos reflexionar sobre qué tipo de sociedad somos y qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de dirigentes elegimos.
Una cuestión más, Mónica. ¿Han ustedes advertido de que están aumentando las solicitudes de asilo? Ya lo hicieron el año pasado con respecto a 2022 en un 37%. Hablamos de datos a nivel nacional. Y se espera que para este 2024 el aumento siga subiendo, ¿no?
Sí, las necesidades de protección internacional en España se vienen incrementando en los últimos años, salvo el paréntesis de la pandemia, y este año parece que nuevamente vamos a volver a tener un récord de solicitudes de protección internacional. Pero bueno, no podemos perder el foco en los numerosos conflictos que hay, tanto en el Sahel, en países del este de África, bueno, y luego también en países latinoamericanos, donde la situación política es tensa y es inestable.
Bueno, estaremos pendientes, Mónica, de qué solución se le da política a este asunto, porque finalmente pues son las administraciones, nuestros gobernantes, los que tienen que actuar y dar una respuesta a la crisis humanitaria que vive no solo Canarias, sino España en general. Mónica López, la directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, gracias.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Canarias.
Estar informado.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Compra ahora y ahorra en tu escapada de otoño. Reserva ya y viaja en septiembre, octubre o noviembre desde solo 25,30 euros para volar a Madrid y una selección de destinos winter como Jerez, Cádiz o Asturias. Aprovecha y reserva tu escapada de otoño, solo hasta el 15 de julio. Winter, volamos por ti.
Hay sentimientos que son muy nuestros, por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Vuelve la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. Del 19 al 21 de julio, las instalaciones de la Casa del Ganadero de La Laguna, tendremos talleres familiares, concursos morfológicos, pruebas deportivas, muestras de razas autóctonas, actuaciones musicales, zona de gastromarket, feria ganadera, zonas de ocio y restauración. Celebraremos el sábado 20 de julio como día dedicado al municipio de Tacoronte y contaremos además con la presencia especial en nuestra feria del Cabildo de Fuerteventura.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Despertábamos esta mañana con dos conatos en la isla de Tenerife, uno de madrugada en el Rosario, después del de ayer, que afortunadamente pudo ser sofocado en breve tiempo, y esta mañana con otro en el Lance, en Los Realejos. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Daniel.
La buena noticia es que ya podemos darlo por controlado, ¿no?
Sí, sí, ya no hay llama, pero hemos tenido eso, como has dicho, en el día de ayer, dos conatos en la zona de la Esperanza, todo zona de interfaz, también el de la noche, que en el Rosario también, en la zona de la Esperanza, pues nos tuvo hasta cerca de las 5 de la mañana para darlo ya por controlado, y esta mañana amanecíamos con ese nuevo conato de incendio en la zona de Los Realejos, que como he dicho, ya hasta ahora ya podemos decir que no hay llama, que lo hemos podido dar por perimetrado y controlado y seguimos ahí, pero no ha sido necesario pues la utilización de helicópteros. Estaban en alerta para salir, pero no ha sido necesario. Estaban nuestras brigadas forestales desde el primer momento en la zona.
¿Se ha tenido que desalojar algún vecino? Porque veíamos imágenes de las llamas muy cerca de algunas viviendas.
Bueno, damos por precaución, pero lo que como veíamos sobre todo en Los Realejos y también en el caso del Rosario, estaban cerca, muy cerca de las 66 viviendas en la zona del casco. Bueno, pues no al final en el Rosario no se tuvo que evacuar a nadie, pero sí muy pendiente con los bomberos porque no se trata de incendios forestales, actúan las BRIFOR, pero son incendios que se dan en la zona de interfaz. Por eso tenemos que hacer especial hincapié, permíteme, Daniel, que diga que bueno, que estamos, como saben, en alerta máxima por riesgo de incendio, esa alerta que también tiene el gobierno por altas temperaturas, y todo esto pues juega en nuestra contra. Y como saben, hemos tenido que sacar las prohibiciones tanto de utilización de barbacoas, merende, uso de las zonas recreativas, y una novedad, y es que el Cabildo de Tenerife también está, por primera vez sacamos la prohibición de fumar en las zonas recreativas, en los miradores, porque el 90% de los incendios en ocasiones, el 90% son imprudencia.
Sí, y a pesar de eso no nos hemos librado de esos tres sustos este fin de semana, ¿eh?
No, y a pesar de eso, pues bueno, estamos siguiendo muy de cerca estas dos zonas donde se producen incendios con relativa frecuencia. Como sabes, hemos desplegado al ejército en la isla de Tenerife en varias zonas, pero vamos a hacer, y quiero hacer este llamamiento, porque creemos que son provocados, que pues, detrás puede estar la mano de una persona o de dos personas, y queremos hacer un llamamiento a toda la población para que en estas zonas, tanto en el Natero, en la zona de La Esperanza, como en el Realejo Alto, en la zona del Lance, en la zona de lo que se llama Ico el Alto, que es en Los Realejos, pues todas las personas que puedan identificar a posibles pirómanos, pues podría ser de gran utilidad, porque es la manera de poder llevar a la cárcel a estas personas. Yo espero que próximamente podamos tener una sentencia del pirómano que pudimos detener el año pasado, sí, que detrás de él habían 200 incendios provocados también en la zona del Realejo Alto, en Los Realejos, y bueno, creemos que detrás de estos dos incendios, que pensábamos que podían ser pues uso de pirotecnia, quema de rastrojos, lo que hemos podido concluir es que se trata de incendios provocados, con lo que es fundamental de cara a poder presentar una denuncia y poder identificarlo, pues que las personas, como ocurrió en el Realejo Alto, pues colaboren los vecinos para poder identificar a los pirómanos y por lo tanto pues que toda la fuerza de la ley caiga sobre ellos y lo podamos tener entre rejas como hemos tenido este último año al pirómano de la zona de los Realejos, y que esperemos que bueno, que tengamos una sentencia que le dé tranquilidad a toda la población, de saber que una persona que podría estar detrás de 200 incendios, pues por fin está en la cárcel.
Desde luego que sí. Bueno, presidenta, ha terminado el primer fin de semana con el barranco de Masca, con ese nuevo formato de cobro por descenso, cobro para los no residentes de la isla de Tenerife. Recordemos que el acceso al barranco estaba regulado desde 2022, pero hasta entonces era gratis. ¿Cómo ha ido este primer fin de semana? ¿Qué datos tienen?
Pues muy bien. Bueno, como saben, las reservas ya estaban hechas. Hay que reservar con antelación. Tenemos que recordar que es la primera ecotasa turística por la descenso del barranco de Masca, y que bueno, que ha ido muy, muy bien. Los turistas que tienen que pagar 28 euros lo han aceptado francamente bien. Los turistas, sobre todo los que vienen de Alemania, bueno, los que vienen de países extranjeros. Los españoles se resisten un poco más, pero bueno, les parece excesivo, pero la verdad que bueno, que hay que poner en valor nuestros espacios naturales protegidos. Como saben, son 28 euros para los turistas y para los residentes en Canarias, un precio que es, digamos, testimonial, porque son tan solo 3 euros, y para los tinerfeños pues no tienen que pagar nada. Y la verdad que ha ido muy bien. Como saben, tenemos guías, son 18 las personas que se han incorporado, y que todo el dinero que se recauda tiene carácter finalista, es decir, que va para el cuidado, la conservación, la vigilancia de este espacio natural protegido. Y la verdad que estamos muy satisfechos, y sobre todo muy satisfechos también aquellos que están pagando por la primera ecotasa que hemos implantado en la isla de Tenerife.
Presidenta, hay algunas posturas críticas respecto a este sistema, no tanto por el precio, sino por una cuestión. El barranco de Masca tenía previsto regularse desde hace años, desde que se cerró en 2018 por el riesgo que suponía para la seguridad, pues ya se planteaba una regulación del acceso. Y luego también que se le denomine ecotasa cuando, por ejemplo, en Tenerife ya hay sitios donde se paga por acceder, por ejemplo, el barranco del infierno, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el acceso al barranco de Masca mediante cobro con el del barranco del infierno para denominar a uno ecotasa y al otro no?
Bueno, pues se trata de un servicio que presta el propio Cabildo de Tenerife, y es el acceso al barranco, y lo hemos dotado de servicio, y también el otro se trata de una empresa privada, y no es una regulación por el propio Cabildo Insular de Tenerife, que es la que tiene las competencias en la conservación. Toda la recaudación de la ecotasa turística va destinada completamente, es pública y va destinada completamente a la conservación y preservación del espacio natural protegido, y por lo tanto no tiene nada que ver con una empresa de actividades como las hay, ¿no? De actividades turísticas, de actividades de turismo activo, son cosas distintas. En este caso son 18 las personas que están trabajando, no solamente en la vigilancia, conservación, que también sirven de guía, y como sabes, como bien has dicho, estaba regulado, no solamente tenía que bajar, sino también ascender el barranco, y lo hacían sin guía. En esta ocasión, bueno, pues los guías lo ponemos nosotros, así como parte del equipamiento, como son los cascos, etcétera, y también hemos abierto el embarcadero, que también es la novedad para poder salir por el mar.
El barranco, bueno, la intención del Cabildo es que a partir de 2025 ya se pueda prestar el servicio completo, ¿no?, con guaguas lanzaderas. ¿No se podía haber hecho ya, presidenta, con las líneas de Tixa que hay desde Santiago del Teide y desde Buenavista hacia Masca, reforzándolas para un poco tener ya el paquete completo, y que el turista no tenga que dejar el coche en Los Gigantes o en Buenavista e ir en guagua?
Sí, vamos a reforzar, como has dicho. Tienen que llegarnos nuevas guaguas, porque como saben no teníamos suficientes. Tanto de Titsa son 250 nuevas guaguas, ya hay 75, pero que han ido destinadas al refuerzo de las líneas que teníamos más saturadas, porque la verdad que el bono residente está funcionando muy bien, la gratuidad, y por lo tanto era importante esto. Nosotros vamos a poner un servicio discrecional que va a ser de guagua lanzadera también para ordenar la movilidad en esta zona. Hay que recordar que el caserío de Más casi es visitable. Por lo que hay que pagar es por el descenso del barranco. Esta es la cotaza. Y a partir de, la idea es que sea a partir del 1 de diciembre, poder tener tanto el refuerzo de guaguas de Titsa como este servicio, para que va a estar unido con el descenso del barranco, de manera que puedas dejar el coche en una zona donde pueda haber aparcamiento, y tanto desde Los Gigantes como desde el propio Santiago del Teide tengas guaguas lanzadera.
Vale. Y otra cuestión, presidenta, se plantean, porque acaba de decir, evidentemente, el acceso al caserío es libre, ¿se plantea regular el acceso a los no residentes para que también pues la saturación que vive el pueblo de Masca se evite?
Bueno, nosotros creemos que regulándolo con el refuerzo de guagua, hemos hecho un trabajo y un estudio de movilidad con los vecinos, también quieren, porque viven también una parte importante del turismo, regular el tráfico, pero sobre todo que siga habiendo afluencia, y hay negocios, hay restaurantes, el caserío necesita seguir teniendo esa vida, no así los atascos que se dan prácticamente a diario en esta zona, que eso sí es lo que estamos trabajando con movilidad, para que tanto con el descenso del barranco como con esa visita más regulada, pues tenga otro carácter y no haya esta saturación de vehículos que nos encontramos cuando realizamos la visita a Masca.
La otra pregunta para terminar tiene que ver con el turismo, pero no con Masca. Nos pregunta un oyente en el 610-10-8010 si se ha avanzado algo en el tema de la problemática de los taxis en el aeropuerto de Tenerife Sur de cara a estos meses de verano, que parece que la escasez pues sigue siendo notoria.
Bueno, sigue, la verdad que aquí el propio ayuntamiento ha puesto a través de la regulación los turnos, por ahora está funcionando bien, independientemente de que nosotros a través de la declaración de área sensible podamos regular el acceso de otros taxis de otros municipios para la recogida de personas cuando van en vacío, ¿no? Puedan soltar y recoger en el aeropuerto de Tenerife Sur, y también nos han pedido en La Laguna que incluyamos a La Laguna. Lo estamos trabajando con los propios taxistas y con los ayuntamientos, así que esa es la novedad que puedo tener.
Muy bien,
pues, bueno, la otra novedad, ¿sí? Permíteme, Daniel, es decir que el primer partido que va a jugar nuestros campeones de ayer va a ser en Tenerife. Creo que también muy importante, estamos súper contentos,
18 de súper noviembre, orgullosos. ¿No, presidenta?
El 18 de noviembre juega La Roja, en el primer lugar en el que va a jugar va a ser aquí en Tenerife, en el Heliodoro, y estábamos emocionados ayer viendo el partido en la Plaza del Príncipe, que se convirtió pues en toda una fiesta del fútbol, y muy orgulloso de los dos tinerfeños. Bueno, la verdad que lesionaron a Pedro y no ha podido jugar, pero muy orgulloso de que haya dos tinerfeños en esta selección que nos está haciendo soñar.
De luego que sí. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo Tenerife, gracias por atender a COPE Canarias. Que tenga buen día.
Gracias a ustedes. Un buen día. Feliz día para todos.
9:40. COPE Canarias.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En Muebles Alca presentamos la nueva colección de sofás de la firma Murky. Diseño, confort y elegancia a tu alcance, con materiales premium y acabados impecables. Visítanos en Alca y prueba la experiencia Murky. Alca, tu tienda de confianza. Calle Luis Doreste Silva 103, Las Palmas de Gran Canaria.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
¿Listo para un festín de sabores? Las jornadas gastronómicas de Los Arroces regresan al restaurante Hermano Rogelio, del 11 al 27 de julio. Descubre los arroces más deliciosos. Auténtica paella valenciana, arroz del señorito, arroz de secreto ibérico y ajetes, y arroz negro con gambas y sepia. Bajo la dirección del chef Sergio Salvador Pérez, embajador gastronómico de Castellón. Reservas 928-24-8680.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior de
administración. Escucha a Ángel Expósito.
Las Palmas de Gran Canaria, porque estamos pendientes, llevamos tiempo queriendo conocer qué va a pasar finalmente con la reordenación del Istmo, del Istmo de la ciudad, esa zona entre Santa Catalina y el puerto, con el acceso sur al muelle. Y el pasado viernes tenía lugar una reunión técnica entre el puerto, la autoridad portuaria y el ayuntamiento, bueno, para ver exactamente qué se puede hacer. Parece que no ha habido grandes avances. Beatriz Calzada, presidenta de la autoridad portuaria de Las Palmas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Porque el ayuntamiento lo que ha recibido, corrígeme si no me equivoco, es una infografía donde pues, está la solución que plantea la autoridad portuaria, que sería pues el traslado de esas naves del Programa Mundial de Alimentos y de Cruz Roja para crear un parque, pero sin poder crear una pasarela completamente peatonal, un acceso peatonal desde Santa Catalina hasta la zona sur del puerto, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que esto es un poquito más complejo y yo creo que para entenderlo lo primero que hay que poner sobre la mesa es que cuando nosotros llegamos al puerto con lo que nos encontramos fue con unas fotos, unas imágenes, unos esbozos de una idea. No había un proyecto ni se estaba trabajando en ningún proyecto técnico y lo que decidimos fue precisamente empezar a trabajar en ese proyecto técnico. ¿Y cómo se trabaja a nivel de urbanismo técnicamente? Pues evidentemente aplicando las normas que hay, en este caso el puerto tiene aprobado su plan especial, un plan especial que es el que dice lo que se puede y no se puede hacer en el puerto. Y lo que hemos hecho durante este tiempo y esas fotos que nosotros hemos sacado, que son infografías, que son documentos de trabajo que hemos empezado a hacer, es la aplicación de ese plan especial a aquella idea que se gestó hace unos años, y eso nos da un resultado. Y ese resultado nos dice, pues por ponerles un ejemplo, que esa la rotonda de acceso al centro comercial Muelle, el plan especial dice que hay que mantenerlo, o que la avenida de los consignatarios hay que mantenerla, que solo se puede modificar, creo que es un 20%. Entonces nosotros lo que empezamos es a trabajar técnicamente para tener un proyecto, que es lo que no hay y lo que no existe, lo que no se trabajó en su momento. Con lo cual, esto no es un nuevo proyecto, como nos acusó la alcaldesa. Esto es un trabajo técnico, y eso es lo que se le ha enseñado a los técnicos del ayuntamiento en la reunión del viernes, bueno, pues para constatar que esto efectivamente no es un nuevo proyecto, es la aplicación del plan especial y de todas las normas que ahora mismo nos obligan dentro del puerto para poder generar un proyecto. Yo creo que esa es la idea principal.
Beatriz, sí. El retraso de las obras de la Metro Guagua afecta también al retraso de toda esta reordenación de la zona puerto.
No, a ver, a nosotros lo que nos está afectando es que el ayuntamiento no esté licitando la construcción de las nuevas naves. Es decir, para que ese proyecto que se gestó sea esa idea original o sea el real que se podrá hacer, es necesario liberar el espacio que ahora mismo ocupan las dos naves del Programa Mundial de Alimentos y de la Cruz Roja. Eso, en un acuerdo de hace años con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se comprometió a hacer esas nuevas naves en un suelo que ya está habilitado por parte del puerto para, una vez hecho, poder desmantelarlas y entonces utilizar todo ese espacio para generar ese nuevo espacio verde. Bueno, cuando el ayuntamiento genera este conflicto, porque yo creo que ya a estas alturas no tenemos ninguna duda de que ha sido la alcaldesa, no sabemos por qué, la que ha decidido generar un conflicto a todas luces inexistente, porque, repito, no hay un nuevo proyecto y ha quedado constatado, pues se nos amenaza con paralizar la licitación. A estos momentos no sabemos si esa licitación se ha parado o no se ha parado, pero lo que está claro es que en octubre, para cumplir los plazos, tienen que empezar a construir las naves. Si esto no es así, pues nos pondrán al puerto en la tesitura de ver si tenemos que dar una nueva prórroga. Hasta que no se construyan las nuevas naves y podamos liberar el espacio, no puede empezar a ser una realidad ese espacio verde. ¿Conforme a qué? Al proyecto técnico que estamos trabajando desde el puerto. Pero vuelvo y repito, insisto, lo que aquí es necesario para que esto sea una realidad, primero, que la alcaldesa en algún momento tendrá que reconocer que se equivocó, que metieron la pata, que esto no es un nuevo proyecto, por lo tanto no se justifica la paralización de la licitación de ningún proceso por parte del ayuntamiento y sobre todo que nos diga claramente si van a seguir comprometidos y por lo tanto van a acometer la obra de las nuevas naves que nos van a permitir hacer todo ese espacio verde o por el contrario, por algún motivo que desconocemos, deciden que no quieren continuar con esto para adelante. Entonces lo que pedimos es que nos lo diga lo antes posible para nosotros saber cómo actuamos.
Claro, presidenta, da la sensación de que esto es un problema político, porque hasta que la salida de Luis Ibarra pues no había tanto conflicto entre ayuntamiento y autoridad portuaria. ¿Qué ha pasado ahora?
Pues eso es lo que me gustaría saber. Yo le puedo decir que por parte del puerto no tenemos ningún conflicto con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Repito, nosotros fuimos los primeros asombrados con aquella nota de prensa de la alcaldesa, de Carolina Darias, acusándonos de presentar un nuevo proyecto y amenazándonos con paralizar todo el proceso. En este tiempo hemos intentado poderle explicar que aquí no ha habido un nuevo proyecto, que esto simplemente es trabajar técnicamente, y lo que me preocupa es que esto no se entienda desde el ayuntamiento, que lo que estamos haciendo es aplicar el plan especial a esa idea que se gestó y que nos da unos resultados, y nuestra intención es seguir trabajando técnicamente para que este espacio libre sea una realidad. Repito, yo no tengo ningún problema con la señora Darias, lo único que me gustaría es que, bueno, que reconozca, porque a todas luces ya ha quedado más que claro en esa reunión técnica, que esto no es un nuevo proyecto, por lo tanto se equivocó al acusarnos de presentar un nuevo proyecto al margen del ayuntamiento, y que lo aclare de una vez por todas si quiere o no quiere seguir con el proyecto. Yo no la voy a obligar, estaría bueno, no somos nadie para obligar a nadie a continuar con su compromiso para construir las nuevas naves, pero si no lo quieren hacer por el motivo que sea, porque a lo mejor el ayuntamiento considera que ahora que la Metro Guagua no pasa por ahí, no tienen por qué participar en esto, que lo diga claramente para nosotros desde el puerto poder asumir eso, y que ese espacio verde, que estamos convencidos, absolutamente convencidos, de que es necesario, de que es bueno, de que es algo que podemos aportar a la ciudadanía, hacerlo realidad, y no que esto se convierta, pues nunca mejor dicho, en otra Metro Guagua.
Sí. Beatriz, nos quedamos sin tiempo, pero le quiero preguntar, porque precisamente la alcaldesa decía este fin de semana que ya tienen decidido el lugar donde se harán los carnavales el año que viene. No lo ha dicho. ¿Nos puede confirmar que no va a ser en todo caso en ninguna instalación del puerto?
No, es imposible. En el puerto no se puede hacer. La parcela que se utilizó este año, y ya se les ha explicado que no se podía utilizar, y fue por una cuestión de emergencia prácticamente, de urgencia del ayuntamiento, que se veían sin sitio, y la zona que ellos han pedido años anteriores, antes de estar yo aquí, ya ellos saben que no es posible, porque ya en su día pues hubo informes para negarles la autorización a hacer los carnavales en esa zona de Sanapú, en torno Santa Catalina es imposible. Entonces ahí no se van a celebrar.
Bueno, pues estaremos pendientes de la decisión final. Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria, gracias.
Gracias a ustedes, buen día.
COPE Canarias.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Nunca Canarias 2024. Festival Internacional de Clásica y Moderno. A partir del 27 de julio en El Hierro y hasta el 20 de octubre también en Lanzarote, La Palma y Tenerife. Todos los domingos al mediodía. Visita nuestra web. NUN es música. Proyecto patrocinado por Gobierno de Canarias.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Compra ahora y ahorra en tu escapada de otoño. Reserva ya y viaja en septiembre, octubre o noviembre desde solo 25,30 euros para volar a Madrid y una selección de destinos winter como Jerez, Cádiz o Asturias. Aprovecha y reserva tu escapada de otoño, solo hasta el 15 de julio. Winter, volamos por ti.
Vuelve la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. Del 19 al 21 de julio, las instalaciones de la Casa del Ganadero de La Laguna, tendremos talleres familiares, concursos morfológicos, pruebas deportivas, muestras de razas autóctonas, actuaciones musicales, zona de gastromarket, feria ganadera, zonas de ocio y restauración. Celebraremos el sábado 20 de julio como día dedicado al municipio de Tacoronte y contaremos además con la presencia especial en nuestra feria del Cabildo de Fuerteventura.
Quédate agosto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Te llega un mensaje del banco en el que te dicen que te van a llamar en 5 minutos. Descuelgas y escuchas a un agente al otro lado.
Han accedido a tu cuenta y han hecho varios movimientos.
¿Cómo vas a sospechar que te encuentras ante una estafa?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Bueno, y antes de terminar me he hecho mi tapita de Montesano como todos los días, porque ¿cuándo un bruto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor, y eso se da cuando lo tenemos cerca, porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Y también sabes que puedes redescubrir el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Volar en modo canario es disfrutar de nuestro aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para tu confort mientras ves tu película o serie favorita a bordo. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Y hoy nosotros te llevamos la noticia del día, que ha sido el registro en el Congreso de los Diputados hace una hora de esa proposición de ley para reformar la ley de extranjería y hacer obligatoria la acogida compartida de menores migrantes entre las comunidades autónomas.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Ronda rápida para saber qué preparan los compañeros de Herrera en Cope a nivel insular. Brian Estupiñán, Tenerife.
Hola Dani, hablaremos sobre la recotasa del Barranco de Masca.
Jaime Puig, Lanzarote.
Vamos a escuchar a Selena, joven que ha estudiado medicina gracias a las ayudas de una asociación privada.
Gran Canaria, Javier Benítez.
Inmigración, alerta por incendio forestal, situación de los socorristas del sur de la isla.
La Palma, Miguel Ángel San Blas.
Accesibilidad a la Quinta Verde en Santa Cruz de la Palma.
Gracias, hoy además en el Día de los Beatos Mártires de Tazacorte en la isla de La Palma. Lo dejamos por aquí, sigue la actualidad de España y el mundo y ahora la Herrera en Cope a nivel insular. Que tengan buen día, adiós.